En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y nos vamos ya mismo a Israel. Esta mañana, 11:30 de la mañana, se llevó a cabo el entierro de Oded Lipshitz, un hombre de 83 años, un luchador por la paz, constructor del kibbutz Nir Oz, que fue, como tantos otros, asesinado por la barbarie del Hamás. Eso, más todo el resto, que no es poco en Israel, acontece agregándole ya de entrada que hace mucho, mucho frío. A ver qué nos cuenta el profesor Natalio Steiner, como cada mañana. Querido Natalio, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, sí, efectivamente ha sido enterrado. En estos mismos momentos creo que ya se está llevando a cabo la ceremonia de entierro. En Nir Oz, previamente el cortejo salió de Rishon LeZion, donde fue velado, acompañado por una multitud de gente, en homenaje a este hombre que, como bien dijiste, no solamente un fundador de este kibbutz, el cual vivió casi más de 60 años, sino también un emblema para el pacifismo israelí que tanto hacían gala los kibbutzim de la zona en general, y que el Hamas le importó muy poco básicamente todo eso. En cuanto al tema del tiempo, si bien está frío, sí, está frío, está mejor que ayer. Ahora el sol del mediodía se siente, está muy lindo, ha dejado de llover. Obviamente hay zonas en el norte, el Golán, que está muy, muy frío y siguen las nevadas. Y es realmente un orgullo poder ver las imágenes televisivas a los soldados de Israel vigilando esa frontera tan complicada que hay con Siria y en el Líbano, en el Golán, donde ahí justamente el Hermón es el pico de un triángulo que une prácticamente a los tres países. Pero el comentario general hoy en los diarios, en los medios de comunicación israelíes, tiene que ver con lo que podemos llamar, o podemos empezar a llamar, algunas internas dentro del Hamas islámico. Y voy a hacer una pregunta un tanto rara, que quizás ni yo me la crea. ¿Hay algún tipo de arrepentimiento en el Hamas por lo que han hecho el 7 de octubre del 2023? No sé. Ayer se dio a conocer aquí extractos de un extenso reportaje a Musa Abu Marzouk, que es un líder inferior dentro del Hamas, pero pertenecía a la cúpula que estaba con Ismail Haniyeh en Qatar. En un reportaje que le hizo el New York Times, él manifestó que, si por él fuera, se arrepentían completamente de lo que se había hecho el día 7 del 10, porque no midieron la magnitud de la respuesta israelí y cómo la Franja de Gaza quedaría. Casi inmediatamente, desde la Franja de Gaza, un vocero del Hamas salió a desmentir completamente estas declaraciones y dijo que el Hamas seguiría la lucha, sostenían todo lo que hicieron, levantaban las banderas de la lucha contra el Estado de Israel sionista por la tierra palestina ocupada, según la visión del Hamas dentro de la Franja de Gaza. Y a partir de esto empiezan las especulaciones aquí en Israel acerca de si hay un arrepentimiento, si hay un intento de blanquear la actitud del Hamas o es meramente algún tipo de estrategia para limpiar un poco esta imagen desastrosa que tiene la organización terrorista. Vamos a ver cómo evolucionan los días y ver dónde esto va a terminar. Entre tanto, ayer hubo una cierta alarma porque dos misiles disparados de la Franja de Gaza, fallidos los dos, cayeron dentro de la Franja de Gaza, lo cual también nos viene a mostrar un poco el estado de intenciones que tiene el Hamas de no permitir la normalización de la vida judía alrededor de la Franja de Gaza, donde ya la gente está volviendo en forma importante. Con respecto al tema de los cuerpos que tiene que entregar el Hamas durante el transcurso de esta semana, hay negociaciones sobre los mismos, dado que si bien esos cuerpos, teóricamente, esperemos que así sea, van a ser entregados entre el transcurso del jueves y el sábado, jueves y sábado, Israel puso también como condición que se agregue la entrega de otros dos cuerpos más, y a cambio Israel va a permitir en dos tramos la liberación de los 602 terroristas que están detenidos y que tenían que haber sido entregados por Israel el pasado sábado y que por motivos que ayer hablamos no fueron entregados. Además, Israel se comprometió a aumentar, si se entregan esos cuerpos de estas otras dos personas víctimas, a aumentar la ayuda humanitaria, pero condicionó todo esto a que cualquier entrega futura de aquí en adelante de cuerpos vivos o muertos, el Hamas termine con las parodias, con los shows, con los circos, con todas esas ofensas, burlas que lo han caracterizado hasta el día de hoy. También está por verse si el Hamas tiene o tiene voluntad de cumplir este tipo de cuestiones que hacen a su naturaleza criminal, por así decirlo. Ayer hablábamos de contrabando en la zona de Jordania y la zona del Mar Muerto. Hay dos detenidos. Hoy a la mañana fueron detenidas dos personas. Todavía no se las ha identificado, pero se sospecha que son las que motorizaron o motorizan el contrabando de armas desde una zona muy complicada también de las fronteras de Israel. Se acerca el Ramadán, Miguel, se acerca estos 30 días que siempre, más allá de lo religioso, donde los musulmanes en todo el mundo ayunan 12 horas por día aproximadamente y terminan por la noche con alguna pequeña fiestita o alguna comida alusiva, se acerca el Ramadán, y el Ramadán en Israel en los últimos años ha sido muy difícil porque son momentos en donde la euforia extremista islamista toma más fuerza y por lo tanto en Israel siempre aumenta la seguridad. El jefe de policía de Jerusalén dijo que se ha aumentado y reforzado completamente la seguridad en la ciudad, habida cuenta de los hechos que se están viviendo y del clima de guerra que hay con el Hamas en general, y también se va a restringir las visitas de judíos a la zona del Monte del Templo, como así también de musulmanes. Se va a buscar una forma escalonada para que pueda hacerse con la mayor naturalidad y tranquilidad. Hay que resaltar que el año pasado fue más tranquilo que lo previsto y esperemos que este año también así lo sean. De todas maneras, obviamente el riesgo siempre está latente y se están tomando todas las medidas necesarias para controlar estas visitas a una zona tan incandescente como es la zona del Monte del Templo. También ayer estábamos hablando de los operativos israelíes en Judea y Samaria que se están llevando a cabo para disminuir las acciones terroristas y prevenir atentados. En el transcurso de los últimos días se ha reportado la muerte de 90 terroristas palestinos en Judea y Samaria por los operativos israelíes. Y reaparece o aparece algún actor en el horizonte para complicar un poco más las cosas en una zona donde las cosas no están poco complicadas. Me refiero a Turquía. Israel hizo declaraciones, o miembros del gabinete israelí hicieron declaraciones respecto a Siria y el futuro del Golán sirio, que ahora está en manos de Israel, y que Israel ha reforzado, como dije ayer, con 9 bases militares. Pero también Israel agregó que va a poner bajo su protección a los drusos sirios que están viviendo en la zona. Quiero aclarar dos cosas, que los drusos son una rama dentro del Islam que tiene características distintas al Islam tradicional y muchas veces son despreciados por esa característica distintiva que tienen en el marco de las creencias. Pero si hay algo que caracteriza a los drusos es que anteponen la fidelidad nacional a la fidelidad religiosa. Es decir, los drusos que viven en el Líbano, en Siria y en Israel, ellos son primero fieles al país donde viven y después son fieles a su propia religión. Con lo cual aquí tendríamos una situación un poco dicotómica, dado que los drusos sirios deberían ser fieles a Siria, sin embargo no aceptan al actual régimen que gobierna el país y por lo tanto, paradójicamente, se sentirían más seguros bajo control del Estado de Israel. Israel ha dicho que va a proteger y cualquier agresión que haya contra los drusos sirios será considerada como una agresión contra el Estado de Israel. Pero lo que te decía de la aparición de un nuevo actor, de un actor renovado, o que cada tanto aparece, es Erdogan, Recep Erdogan, con declaraciones fuertemente explosivas contra Israel y que tienen que ver con los intereses que Turquía tiene sobre Siria, que en este caso colisiona naturalmente con Israel. Erdogan dijo que Israel le teme a la población gazatí y por otro lado también dijo que Erdogan, que el ejército turco, literalmente lo dijo, es capaz perfectamente de aniquilar al ejército israelí en cualquier contingencia o en cualquier guerra. No es que nos declare la guerra, pero Erdogan es típico de dar estas declaraciones volcánicas. Recordemos cuando comparó a Netanyahu con Adolfo Hitler, u otras comparaciones poco felices que son típicas del extremismo de Erdogan. Pero por otro lado hay que tomar en serio las cosas que dice porque Erdogan es una persona que está vinculada a la hermandad musulmana y el Hamas también está vinculado a esta organización egipcia llamada Hermandad Musulmana que dio origen básicamente al Hamas Islámico. Turquía tiene un rol muy importante jugando en este momento en el Medio Oriente y un poco la caída de Irán ha hecho que Turquía eleve la apuesta. Turquía es un país que aspira a construir su dominio neo-otomano, es decir, transformar el viejo imperio otomano en decadencia en 2000, en, perdón, de 1918 y reconstruirlo políticamente. Y esto explica también por qué Turquía de alguna forma se cansó del régimen de Bashir el-Assad y ha sido reemplazado por un régimen totalmente fiel y adicto al gobierno turco, que limita naturalmente con Israel. Y en Israel hay preocupación por la expansión de Turquía, básicamente, no solamente en Siria, sino que ya lo ha hecho en otros países del Mediterráneo. Por ejemplo, Libia, donde Turquía ha intervenido en la guerra civil libia en favor de uno de los bandos, que es el que está gobernando en este momento. También Turquía ha intervenido en Somalia, donde se desarrolla una guerra civil ya desde hace muchísimos años, y tiene intereses en gasoductos y petróleo también en la zona del Mediterráneo. De manera tal que esperemos que en un futuro, ni cercano ni lejano, Israel tenga que colisionar con los intereses turcos, pero Turquía se presenta como un nuevo actor regional de consideración en la región y no hay que descartarlo ni hay que minimizarlo mientras esté Erdogan en el poder, dado que es un hombre que, como todo dictador, tiene ínfulas de poder muy grandes y acumula ese poder a través de un ejército al cual ha sometido y que le es completamente fiel en este momento, Miguel.
Sin duda, Natalio, el factor Turquía es uno que hay que tener muy en cuenta, como decís, y analizarlo y monitorearlo. La última por mi parte, Witkoff, el secretario, el encargado de Medio Oriente de los Estados Unidos, está por ahí. ¿Qué se sabe de la segunda etapa, si es que hay, para poder lograr la liberación de los secuestrados restantes en Gaza?
Bueno, Witkoff llega mañana. Mañana miércoles estará llegando y ya se estará reuniendo con Netanyahu y estará empezando a ejercer algunos roles de mediador. Hasta ahora lo hizo con bastante eficiencia. Con respecto a la segunda etapa, bueno, aquí hay diferencias acerca de cómo implementarla, naturalmente, y cómo llamarla. Porque en general el gobierno israelí lo que busca es una extensión de la primera etapa. Se está hablando abiertamente de que haya otros 42 días más, como fueron los 42 primeros días, en lugar de una segunda etapa. Sé que esto puede confundir a la gente, ¿no? Porque llamamos a estos segundos 42 días como si fuera la segunda etapa, pero que la gente entienda que 42 días más se pegan más a lo que pasó en la primera etapa que en lo que puede pasar en una eventual segunda etapa. Espero ser claro con esto porque la segunda etapa sería algo bastante más complicada. Witkoff parece en principio estar de acuerdo con este formato, los familiares no tanto, porque naturalmente cada día que pasa es un calvario y un suplicio enorme para los cautivos que están allí dentro de Gaza y realmente el sentido común indica que es muy difícil que 42 días más pasen y no tengamos nuevas víctimas fatales dentro de la franja de Gaza entre los cautivos, teniendo en cuenta que a este momento tenemos entre 60 y 63 cautivos con vida y sin vida, de los cuales se consideran que entre 25 y 27 pueden estar con vida. Y por lo tanto la situación para ellos puede ser muy, muy difícil, sobre todo cuando ya hemos visto imágenes del deterioro físico que presentan muchos de ellos. Así que estirarlo a otras 7 semanas más, realmente no sé hasta dónde es conveniente. Es verdad que humanamente podemos decir que lo que se ha logrado hasta ahora en estas 7 semanas que se ha llevado a cabo, digamos, ha sido más optimista que lo que uno pensaba y el acuerdo en definitiva no se quebró. Pero realmente no sé si hay espacio para mucho más tiempo. Me parece que hay que avanzar más firmemente para una liberación no tan gradual, sino más intensa, más activa, de menos tiempo, de bastante menos tiempo, porque realmente, como dijo Itzi Coro en el acto que se llevó a cabo en la Argentina, realmente no hay tiempo. Y a propósito del tema del acto de la Argentina, quiero decirte que aquí en Israel tuvo muchísima repercusión. Hay diarios que publican, inclusive alguna foto, cosa que es muy rara que se publique de Argentina. Hay aplicaciones y hay distintos programas en redes sociales, en YouTube, YouTubers, influencers, que realmente hablan muy, pero muy bien del acto que se hizo ayer y muy bien del gobierno argentino. Y no sé, me lo dirás vos, yo todavía no lo sé. Pero se ha visto por ahí alguna foto donde se ve que se ha sacado el cartel de República de Palestina, de la calle Palestina, y se ha puesto el nombre de Estado de Vivas. No sé si esto es real, no es real, es fake news o no. La verdad que no lo sé, pero acá la gente lo está preguntando. ¿Hay ya una resolución del gobierno de la ciudad de modificar efectivamente el nombre de la calle Palestina, Miguel?
No, desde lo que he escuchado todavía no hay una resolución, hay un anteproyecto y una solicitud, pero no hay una todavía resolución al respecto.
Bueno, lo vamos a transmitir entonces acá para que la gente tome real valor de lo que sucede y que seguramente esto será algún montaje que alguien habrá hecho, más que nada expresando un deseo que una realidad que hasta el momento no se da, Miguel.
Natalio,
Y un
sí, te
sí,
escucho, te
un
escucho.
solo un dato más quería decirte, que es un dato que no se nos puede escapar de ninguna manera. Si bien el tema Vivas provoca muchísimo dolor en toda la población de Israel, tengamos en cuenta que hay otros casos Vivas que Israel ha vivido, es decir, o parecidos a los casos Vivas. Sin ir más lejos, el caso de el cautivo Sha'Arawy, que fue liberado hace algún par de semanas atrás y que cuando, bueno, fue liberado y se encontró con lo que quedaba de su familia, se enteró que ni sus hijos ni su esposa estaban con vida. Ahí tenemos una réplica de este caso. Está lleno de casos Vivas, Israel, ¿eh? Está llena de casos Vivas. Quizá ahora, este caso en particular, nos toca muy de cerca como argentinos, pero bueno, Israel se ha estado construyendo encima de estas situaciones tan difíciles y tan duras. Solo para que la gente lo tenga presente, el 7 de octubre del 2023, en los ataques a los kibutzim, murieron 37 niños menores de 12 años. Tengamos esto presente, porque son también criaturas que merecen nuestro respeto, sin por supuesto dejar de pensar todo lo que hoy Israel está viviendo con esta familia que se hizo emblemática ya en todo el mundo.
Natalio, agradecerte como siempre por un panorama tan claro, tan preciso y tan completo. Un gran abrazo, mejores noticias y seguro mañana será otro día muy, muy doloroso, puesto que es el día en el cual justamente Shirik, Kfir y Ariel Vivas irán a su última morada. Un abrazo.
Gracias, Miguel. Que estén todos ustedes muy bien.
El profesor Natalio Steiner con el completo panorama de noticias de Israel y su vecindad.